¿Cuántas veces has dejado de hacer algo por miedo? ¿Cómo mejoraría tu vida y tal vez tus relaciones personales si pudieras superar esos miedos? Pues atento, porque hoy voy a hablar con Miguel Herrador, que además de coach, es experto en terapia breve estratégica. Miguel es alguien a quien conozco muy bien, no solo porque le admiro profesionalmente, sino porque además, a mí, a nivel personal, también me ayudó a superar ciertos miedos. Hola Miguel, bienvenido.
Hola Héctor, ¿cómo estás?
Con ganas, con muchas
ganas.
Aquí
estamos otra vez.
Con ganas de hablar contigo, muchas ganas. Vamos al lío, venga, vamos al lío. A ver, ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué nos pasa esto de que vemos a una persona atractiva y nos cuesta mucho iniciar una conversación con ella?
Por una cosa muy simple, tenemos miedo a que nos rechacen. ¿Y cómo se produce ese miedo ante una persona que nos atrae mucho? Pues inmediatamente nuestro cerebro empieza a procesar cosas, a examinarnos, a examinar a la otra persona, y si llega a la conclusión de que nosotros no estamos a la altura de esa persona, nos crea el problema. Empezamos a sentir miedo y, conclusión, más vale evitarlo. Antes de que nos rechacen, lo evitamos, pero fíjate, o fijaros, ¿no? Los que nos estáis escuchando, que si no afrontamos la situación, si nos vamos para atrás, si la evitamos, ya estamos rechazados. Sí. Es un planteamiento absurdo, pero ante el sentimiento ese de miedo, de ansiedad que tenemos, preferimos salir huyendo que afrontar la situación. Si nos quedáramos ahí, podríamos mantener una conversación con la persona, si es posible, y si no, pues dedicarnos a otra cosa, pero por lo menos lo hemos intentado, nos hemos sentido válidos, a la altura.
Está claro. Y además las estrategias de evitación tienen el problema de la zona de confort, ¿no? Que cuanto más la evitas, más pequeña se hace tu zona de confort. Dime, Miguel.
Hay un aforismo de un gran poeta portugués del siglo pasado, Fernando Pessoa, que dice lo siguiente: llevo encima las heridas de las batallas que he ido o voy evitando.
Grande.
Yo creo que esto nos resume muy bien qué pasa con el manejo del miedo. Uh-huh. El miedo tiene la particularidad de que es un mecanismo biológico que no elegimos. Pero además es una competencia inconsciente. O sea, está ahí para echarnos una mano, no para complicarnos la vida. Pero como el sentimiento de miedo tiene una lógica paradójica, cuando intentamos manejar el miedo mediante la razón, nuestra razón tiene una lógica de causa-efecto, una lógica lineal, se produce una distorsión muy grande. Y es como si un chino y un alemán estuvieran tratando de entenderse, el resultado es imposible. Y por eso hay que aprender cómo funciona el miedo. No hace falta ser un genio, es sencillo. ¿Eh? Y una de las premisas importantes es que si yo lo afronto, me vuelvo valiente. Pero si no lo afronto, me vuelvo cobarde. Y esto es un axioma, una verdad como un templo.
Vale, por tanto, vamos a buscar convertirnos en alguien más valiente. Porque mi siguiente pregunta venía por aquí. ¿Cómo podemos entonces enfrentarnos al miedo? A ese miedo a hablar con alguien desconocido. Porque ya sabes que yo me dedico a esto.
Ok. Tenemos muchas maneras, ¿no? Pero nunca o casi nunca mediante la razón. Para hacer algo que nos da miedo solo falta hacerlo. Y en entenderme los que nos estéis escuchando, ¿no? Nadie se juega la vida a la hora de ir a hablar con alguien que le pueda atraer. Pero, sin embargo, los miedos sociales, ¿no? Los miedos a no estar a la altura, son unos miedos modernos. El mecanismo del miedo es primitivo. Y claro, nuestra sociedad ha ido evolucionando y la tecnología va evolucionando y nuestra sociedad va evolucionando más o menos al ritmo de la ciencia. Y claro, La ciencia nos vende que todo o casi todo se puede controlar. Pero nuestras emociones no se pueden controlar, o nos hacemos amigas de ellas o nos dan un vapuleo. Entonces, el miedo no se puede vencer, no se puede extirpar, no se puede esconder. Pero si lo dejas fluir, la cosa cambia mucho. Si le das la mano, la cosa cambia mucho. Y darle la mano al miedo es muy interesante, porque si no, no puedes acceder a un tipo de experiencia que solamente se puede conseguir mediante enfrentarnos a las situaciones que nos preocupan o nos asustan. Un gran filósofo que tiene un libro maravilloso que se llama La sabiduría de la inseguridad, Alan Watts, habla de esto, que uno no puede ser sabio si no sabe afrontar su miedo.
Clarísimo.
Y dice más, que en la seguridad es, la inseguridad es el resultado de intentar estar seguros. Es magnífico.
Vale, es una paradoja. Está bien. Vale, no conozco ese libro, pero me lo anoto.
Es una auténtica maravilla. Lo escribió en el año 1950 y está súper vigente. Era un filósofo y además un monje budista zen.
Vale.
Un gran tipo.
Pero ahora hablemos de ti, porque te he presentado muy poquito y me gustaría que nos cuentes un poco, Miguel, lo que tú haces, a qué te dedicas, que es muy interesante.
Hombre, yo no soy un gran tipo como Alan Watts, pero...
Para mí sí que lo eres, ¿eh? Por eso te he traído aquí.
Estoy estudiando para ello, para ser un gran tipo. Bueno, esto es una broma. ¿A qué me dedico? Pues llevo más de 25 años haciendo terapia y muy especializado en los trastornos de la ansiedad, donde están ataques de pánico de todo tipo. Están las fobias sociales, el miedo a no estar a la altura, la hipocondría, el estrés postraumático, el TOC, las obsesiones, todo esto, las fobias simples. Y se me da muy bien. Yo tengo además la particularidad de que hace más, pues en el año 87 tuve muchos ataques de ansiedad, tuve agorafobia y mira, esto determinó que mi vida se decantara para el mundo terapéutico. Y desde entonces no he parado de trabajar con gente con... Bueno, desde el 87 no, desde que me formé en el 95, 2000, ¿no? Esos 5 años me estuve formando. Y he estudiado con los mejores especialistas que hay en el mundo en estos temas. Y fruto de eso, pues mira, pues son tantos años de experiencia, ¿no? Y de trabajo. Con muy buenos resultados. No es porque lo diga yo, podría haber mucha gente que lo atestiguara, ¿no?
De hecho, además publicaste un libro, si no me equivoco, sobre el miedo a conducir, precisamente.
Sí, y otro sobre niños sin miedo. ¿Cómo ayudar a los niños a que no tengan miedo? Porque ahí es donde se empiezan a formar los problemas. Niños que no van afrontando sus miedos, al final son adultos muy, muy asustados.
Está claro. Y ahora vamos a los miedos que con los que más me enfrento yo, que son los miedos sociales, como no estar a la altura, no ser suficiente, o ese miedo que hemos hablado al principio de acercarse o de intentar atraer a alguien que nos gusta. ¿Cómo los tratas con tus pacientes?
Vamos a ver, el miedo al rechazo. Uh-huh. Hacemos muchas cosas, ¿no? Pero la principal es que la persona deje de tener miedo a que le rechacen. ¿Y eso cómo lo logramos? Pidiéndole a la persona que todos los días busque a una persona que la traiga y le pregunte algo para que le diga que no, para que de alguna manera le rechace. Pero fijaros que no es una cosa personal, no es una cosa que incumba ni a su imagen, ni a su intelecto, sino algo banal, algo trivial. Yo qué sé, si está uno en la Plaza Cataluña, preguntarle si esa es la Plaza de España. Pues claro que le van a decir que no. Y uno se va acostumbrando a ese no. Pero fijaros que el objetivo, lo que hacemos es enfocarlo hacia otro lado. Es una maniobra de distracción donde la persona está preguntando por algo externo, pero va escuchando el no. Y además le obliga a entablar una conversación con esa persona que de otra manera no la entablaría. Y claro, ¿qué descubre el 99,99% de las personas que hacen esto? Que la persona que le parece inalcanzable habla con él o con ella. Y de una manera además distendida. Y algunos y algunas me han contado que han entablado una conversación larga. Y se llevan estas sorpresas que nosotros las llamamos experiencias emocionales correctivas. Porque no te corrigen la razón, te corrigen la emoción y la percepción de la realidad. Y eso es algo muy profundo. Algo que realmente cambia a las personas.
Me parece muy interesante, además, sí, sí. El enfoque que hablas, que no va a la parte más lógica de nuestra mente, sino que ataca la parte emocional, este ejercicio. Además, es un ejercicio activo. O sea, aquí no es una píldora mágica o es escúchate una afirmación y ya está. No. Hay que trabajar en pos de eso. A mí me recuerda un poco cuando hace muchos años yo tenía miedo a los desconocidos. No era algo patológico, pero a mí los desconocidos de entrada me daban miedo. Me daban miedo porque pensaba que podían ser peligrosos, digamos, ¿no? Y el hecho de empezar a socializar mucho para ligar, porque era para lo que yo socializaba, me dio que empecé a conocer a mucha gente. No solo chicas, también hombres. También hombres y en muchos sitios distintos. Y me di cuenta de eso, que la inmensa mayoría de esos desconocidos que nos pueden parecer peligrosos, en realidad, son como nosotros. Son exactamente igual que nosotros con nuestras inseguridades y con nuestras cosas que tenemos ahí y que en realidad no es tan fácil encontrar a alguien malvado en la calle.
Y no solamente esto, ¿no? La gente tiene mejores cosas que hacer que estar detrás de nosotros para hacernos daño. Esto no debería quedar claro. Pero incluso los que son guapos y las que son guapas tienen cantidad de problemas también para socializarse. Porque aparte de los líos que pueda tener cada uno con la perfección de su imagen, que así, ¿no?, a la orden del día, está también ese problema, que como son muy guapos, mucha gente no se les acerca. Y deberíais de saber que estas personas también se sienten muy solas, muchas veces, más de las que desearían. Así que fijaros que si le entráis a una persona que es muy guapa, puede ser una persona que esté deseando que alguien le entre. Porque como la gente dice, uy, yo esto es inalcanzable para mí, pues ya no lo intentan. Y también están tan solas como nosotros, necesitan cariño como nosotros.
Sí, sí, está.
Así que tenerlo esto en cuenta.
Está claro. Y en cuanto a este tema de los miedos, de las inseguridades y tal, se me ocurre un tema, a ver, para consultártelo a ti, a ver cómo lo ves tú desde un punto de vista profesional. ¿Qué opinas de las redes sociales? ¿Nos están ayudando o no nos están ayudando a mejorar?
Esto es como todo. Si te pasas, malo. Si te quedas corto, también. Las redes sociales tienen la función que tienen, que es ponernos en contacto, ¿no? Pero ¿qué pasa? El que es inseguro en su vida particular también va a ser inseguro en las redes. Es verdad que detrás de una pantalla o de un teclado tú puedes darte más bombo, puedes convertirte en alguien que no eres, pero la realidad se impone. Entonces, mucha gente utiliza Instagram, por ejemplo, ¿no? Y se retoca las fotos y mira cómo están otros y se compara con ellos. Esto no es lo deseable. Hay demasiado postureo. Hay demasiado... aquí estoy yo. Pero lo que necesitamos los seres humanos no son redes sociales para sentirnos mejor. Para eso está el contacto real con las personas. Y lo que necesitamos de los demás es atención, otros puntos de vista. Estar solamente con nuestros puntos de vista acerca de la realidad nos empobrece muchísimo y nos hace sentirnos de alguna forma desgraciados. Entonces, necesitamos a los demás, necesitamos el contacto real, necesitamos un abrazo, necesitamos una mirada cariñosa, necesitamos que alguien nos toque o que nos diga algo agradable. No necesitamos fotos de posturas increíbles o menos creíbles de la gente. No necesitamos estar comparándonos con otros y validar nuestra autoestima desde ahí.
De hecho, tenemos todas las de perder si hacemos eso. Porque obviamente la gente que vive de esas redes sociales, claro, se pasa el día entrenando con dietas imposibles y retocando absolutamente cualquier imagen que suben. Entonces, es que es imposible estar a ese nivel. Es imposible.
Claro, fíjate, la de gente que va al gimnasio para tener un buen cuerpo, ¿no? Pues bueno, ¿y dónde está tu interior? Ese es el envoltorio, pero ¿dónde uh-huh. está tu interior? Pues lo mismo, una cosa es ir al gimnasio para tener buena salud y si me apuráis, para tener un cuerpo parecido a como te gustaría, ¿no? Pero otra cosa es ser esclavos de esto. Fíjate que es lo mismo que es ser esclavo de las redes.
Vale.
Claro, desde ahí se crean muchos conflictos y muchos equívocos acerca de qué es lo que realmente atrae a otra persona de nosotros mismos.
Uh-huh. Me ha quedado muy clara tu postura, ¿eh? Me ha quedado muy clara tu postura y creo que tienes toda la razón. Yo ya sabes que llevo muchos años dedicándome al tema de las relaciones personales y una de las cosas, hay una pregunta aquí, te voy a hacer una pregunta ahora en relación a este tema, pero en el tema de muy concreto de hombres y mujeres. Mira, porque cada cierto tiempo me vienen con lo de que las cosas ahora están cambiando y que las que llevan la iniciativa ahora en las relaciones son las mujeres. O sea, a la hora de tomar la iniciativa, por ejemplo, de iniciar una interacción con chicos y esas cosas. Vale, lamentablemente, esto es mentira. Las mujeres siguen sin tomar la iniciativa y tengo muchísimas pruebas, sobre todo del terreno directo, y no solo, es que además, no es que no me entren a mí, que eso sería bastante normal porque soy bastante feo, pero el tema es que a prácticamente nadie de las cientos de personas con las que trabajo les toma la iniciativa a las chicas, o lo hacen de forma muy esporádica. Y voy al porqué. A ver si nos aclaras un poco eso. ¿Por qué ellas no dan el primer paso? ¿Porque tienen más miedo ellas que los hombres? ¿Es un condicionamiento social, en tu opinión? ¿O es porque no les hace falta? Y como los hombres ya tienen asumido que tienen que dar el primer paso, pues abren ellos.
Yo creo que es una mezcla de todo. Los condicionamientos sociales, por mucho que haya avanzado nuestra sociedad científica, desde el punto de vista emocional, vamos por detrás. Y todavía la mujer no, en algunos aspectos no se siente tan suelta. Muchas mujeres siguen pensando que si toman la iniciativa, el otro o la otra van a pensar que es una zorra, ¿no? O que es una persona poco virtuosa. Uh-huh. Entonces, esto pasa. Sin embargo, los jóvenes, me refiero en los adolescentes, las chicas van tomando más iniciativa, en estos momentos, por lo que yo veo. Más cosas que ocurren aquí. Claro que es fácil que un hombre te entre, pero claro, si te gusta alguien y no le dices nada, pues te quedas sin a veces, ¿no? Entonces, todo esto, yo creo que la mujer sí que va avanzando en lo laboral, ¿no? En ocupar puestos de responsabilidad y de gestión y de dirección. Eso está muy definido. Ahí está claro que el papel poderoso no se discute. Tienen el cargo que tienen y ya está. Pero claro, en las situaciones íntimas, lo emocional pesa mucho. La vergüenza, la timidez, el miedo al rechazo. Todo esto pesa mucho. Y las mujeres son tan personas como los hombres. Y tendría que decir algo a favor también de las mujeres, ¿no? Que cada vez hay más hombres asustados a la hora de enfrentarse a una mujer, porque es cierto que las ven más poderosas cada vez. Y hombres del mundo, hombres que veáis esto. En la categoría ser humano, una mujer y un hombre son iguales. No hay ninguna diferencia, todos somos seres humanos. Y estamos además en el mismo barco. Así que despabilar un poco. Tanto las mujeres como los hombres necesitamos contacto, necesitamos cariño, necesitamos relaciones auténticas, no virtuales.
Vale, me encanta el alegato, ¿eh? Porque además lo has dirigido a ambos, o sea, estupendo. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Tienes en tu blog, porque, ostras, no hemos hablado de tu centro, es que además de ser terapeuta y ser buenísimo, codiriges un centro de terapia. ¿Cómo se llama? Recuérdamelo.
Se llama Centro de Terapia Breve Sentirse Bien de Barcelona.
Vale, tenéis web, que lo he visto.
Tenemos la web, tenemos blog, tenemos... En fin, estamos al día en estas cosas, ¿no? Además, sí, continuamente vamos colgando nuevos artículos, nuevas cosas. Y ahí estamos, en el centro de Barcelona, muy cerquita de Paseo de Gracia.
Vale, pues voy a dejar por aquí abajo, Miguel, un enlace a la web, para que el que quiera seguiros que tenga la referencia. Voy a dejar un enlace por aquí o en las notas del podcast lo voy a dejar. Y en tu blog tienes un artículo que escribiste tú, creo que es tuyo, ¿eh? Ahora no quiero patinar, ¿eh? Creo que sí, sobre otros miedos sociales, el miedo a exponerse, el miedo al conflicto, el miedo a la inadecuación. Es tuyo ese artículo, ¿verdad, Miguel?
Sí.
¿Y qué podemos hacer con estos miedos?
Lo explico brevemente, ¿no? El miedo a exponernos tiene que ver con cuando tenemos delante público a los que tenemos que dar una charla o hacer un concierto o actuar de alguna manera, ¿no? Y claro, pues es un miedo muy extendido, porque de alguna manera todos tenemos dos jueces internos, uno externo. Perdón, tenemos dos jueces, ¿no? Dentro de nuestro ser. Uno que lo enfocamos hacia afuera, que lo llamamos el juez externo, y otro que es el juez interno. Entonces, claro, en una situación donde nos exponemos, el juez está afuera. Tememos el juicio de los demás. Y claro, ¿qué hacemos ahí? Pues controlarnos, tratar de que no se note, que no se vea, que estamos nerviosos. Pero esto, ese control, hace que perdamos el control. Y por eso hay que aprender a manejar esta situación, ¿no? Es muy, muy interesante en este tipo de situaciones, si uno está muy nervioso, decir, no os preocupéis, estoy nervioso, soy tímido, me cuesta exponerme, y ya os lo cuento, porque como me vais a ver así, pues así no os preocupáis, y yo sigo. Hay más cosas por hacer, ¿eh?
Pues pero esta estrategia me parece muy buena, ¿eh? Nosotros decimos, lo que no puedas ocultar, juégalo. Y ya está.
Está claro, ¿no?
Además, a veces hay un poco de intención paradójica también, ¿no? Que si intentas decir, pues me voy a poner muy rojo, ¿eh? Que sepáis que ahora estoy nervioso y me voy a poner muy rojo. Pues igual luego no te sucede, precisamente porque ya no lo has expuesto.
Y si sucede, ya no te preocupa porque ya lo has mostrado. Ya no hay nada que controlar ni esconder. Fíjate que cada vez observo más casos de hombres que temen fallar en la cama. Uh-huh. Y forma parte del miedo a exponerse. Entonces, ¿qué hacen estos hombres? O lo evitan directamente, o hacen un casting del copón porque piensan que si no se les sube mientras están en cosas eróticas, es porque quizá la persona que tiene delante no es la adecuada o no les gusta lo suficiente y se equivocan. Es el miedo que tienen ellos a fallar, ¿no? Y la otra cosa que hacen es ir allí con la persona escogida, pero hacerle algo a esa persona, pero que esa persona no les haga nada a ellos por si fallan. Y entonces esto es un desastre.
O sea, todos son técnicas de evitación. Entonces, yo conozco gente, he conocido gente que ante ese miedo usaba fármacos también. Gente sana, ¿eh? Que no los necesitaba.
Evidentemente. Es la ayuda que decimos nosotros que empeora. Dejas que algo, algo o alguien te haga los deberes y tú no evolucionas. Tú vas cada vez más para atrás porque vas desarrollando tu propia incapacidad. Entonces, fíjate que lo sencillo que es decirle a un hombre o a una mujer, mira, cuando estoy en la cama con alguien que me gusta tanto como me gustas tú, a veces me pongo nervioso porque quiero hacerlo tan bien, quiero dar tanto la talla que fallo. Si eso ocurre, no te preocupes, no es un problema tuyo, es que me gustas mucho. Claro, si esto se lo dices tanto a un hombre como a una mujer, ¿qué va a hacer ese hombre y qué va a hacer esa mujer contigo? Hacer que te lo pases divino. Va a estar por ti. Y de una manera u otra vas a conseguir placer y relajarte en eso, ¿no? Y dar un paso gigante para dejar atrás el miedo a exponerte. El miedo a fallar, el miedo a que pueda pensar la otra persona de ti o las otras personas de ti.
Está claro. Déjame que matice algo sobre lo que has dicho. Me parece que está muy bien jugado, así como lo dices tú. Pero, y lo digo porque a veces hay gente que lo malinterpreta, ¿eh? Pero esto no significa que cuando te presenten a una chica le tengas que decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Víctor y a veces no se me levanta. No es así, ¿eh? No es esto, ¿eh? O sea, no es en ese momento en el que tienes que jugarlo. Tienes que jugarlo en el momento en el que hay una intimidad, en el que sepas que ese sexo va a suceder.
Es que si no, si lo haces como me lo has mostrado tú, si lo haces de esa manera, lo que estás creando en la otra persona es un problema adicional. Uy, ¿qué le pasa a esta persona que a veces no? Debe ser rarito o debe ser rarita.
Exacto.
Es absurdo. Ya hay bastantes problemas en el mundo como para seguir creándolos.
Sí, está claro. Lo que pasa es que lo aclaro, Miguel. Ya sé que tú y yo nos entendemos, ¿eh? Pero lo aclaro porque a veces hay gente que malinterpreta y dice, pues que Héctor y su colega están diciendo que hay que ir diciendo, si no se te levanta hay que irlo diciendo. No, a ver, no de forma suicida, ¿eh? O sea, cuidado con eso.
Sí, los sincericidios, ninguno.
Ah, qué bueno esto. ¿Nos explicas este concepto que me gusta mucho, Miguel?
Sí, pues esto, ¿no? Hay gente que antes de que haya una herida se pone la tirita o se pone la venda. Los sincericidas, ¿no? Que van contando cosas que van a provocar un desastre en la otra persona o en el grupo donde estén. Y esto fuera. Las cosas en su momento, que estás en la cama con alguien y tienes este miedo, ¿no?, a que pueda fallarte, o pues ese es el momento de contárselo. La otra persona se va a volcar, pero tienes que decirle que te gusta mucho previamente y que esto te pasa con alguien con quien quieres hacerlo también, que además es la verdad, ¿no? Que a veces pues te bloqueas tú solo.
Clarísimo, clarísimo.
Y ahí va estupendo.
Está claro. Además, está muy bien porque me introducimos... Uy, perdona, Miguel. Perdona que te he cortado, dime.
No, decía que hay que llegar a la cama o a una situación íntima. Porque si no, la tendencia es evitar este tipo de situaciones.
Sí, está clarísimo.
Y vuelvo a insistir, la gente tiene mejores cosas que hacer que estar juzgándonos a nosotros. Una persona que se ha ido a la cama contigo lo que quiere es pasárselo bien. Quiere estar a gusto contigo, quiere que haya algo de comunión, algo de encaje, ¿no? Y si no se da esto porque lo evita, vaya desastre.
Clarísimo. De hecho, me ayuda que ya hemos empezado a hablar de sexo, porque yo quería hablar más de sexo.
Yo también.
Bueno, a los dos sabemos que nos gusta más practicar, pero en este caso, de momento vamos a hablar de sexo.
Pero también hay que hablar. Mucha gente no habla de sexo. ¿Y por qué? Porque es como un tema tabú. Y a pesar de que nuestra sociedad esté muy avanzada, en esto no avanzamos mucho. O porque creen que el sexo tiene que ver con lo que ven en las redes, que es porno, ¿no? No, es otra cosa, ¿no? Sensual puede ser una mirada, de sexo puede ser un toque, hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que está demasiado, tiene demasiado poder todavía la penetración, el ir a enchufarla a algún sitio. El sexo es otra cosa.
Está muy bien lo que dices. Lo que pasa es que no me quiero desviar mucho del tema de los miedos, porque hoy quiero hablar de los miedos, pero me lo apunto, ¿eh? Igual para otro día, para hablar de pornografía y de cosas así. O sea, estaría bien también, bueno, sería interesante.
Sí, pero fíjate que esto que he dicho tiene también, guarda relación con los miedos, porque mucha gente le teme a la intimidad. ¿Por qué? Porque ahí no valen las imágenes, ahí no vale el envoltorio, ahí estás desnudo, ahí es otra cosa, ¿no? Y mucha gente le tiene miedo a la intimidad. Van al sexo por el sexo, pero no van a experimentar más cosas, ¿no? No van a experimentar con sus sentidos y la otra persona. De manera que, si eso no se da, es muy difícil que se dé una comunión o un intercambio entre seres humanos de verdad.
Sí, pues me voy a un clásico de los miedos sexuales, porque me han preguntado muchas veces me han preguntado por el miedo a tener poca experiencia, sobre todo en hombres jóvenes, que me preguntan, ¿qué pasa si cuando me acuesto con ella se nota que no tengo experiencia o que no sé muy bien qué hacerlo? Claro, la pregunta suele ser, la típica es, ¿se lo digo, no se lo digo, cuándo se lo digo, cómo se lo digo, qué hago con esto, lo oculto? ¿Qué opinas tú de este caso, Miguel?
Vamos a ver. Todos hemos sido principiantes en muchas cosas. Entre ellas el sexo. Es como que hay siempre un gran mito, por lo menos entre los hombres, ¿no? Que parece que hemos tenido que ir todos a un salón de citas para tener una experiencia con una profesional y perder la virginidad, ¿no? Parece que este es el mito. Pero en realidad, pues es algo tan sencillo como todo. Si quieres aprender a nadar, pues te tienes que meter en el agua. Si quieres aprender a ir en bicicleta, pues tienes que subirte en una bicicleta y dar unas pedaladas. No falla. Y justamente el ir haciendo esas cosas que pueden crearnos cierto rubor o cierto, ¿no? cierta incomodidad, al hacerlas nos pone muy felices. Nos volvemos más capaces. Entonces, yo soy siempre partidario de contar la verdad. Que si tú te vas con alguien y tú te sientes que tienes poca experiencia, ¿cómo lo vas a esconder eso? Pues dilo. Mira, oye, a mí me encantas, pero tengo poca experiencia. La pregunta del millón es, ¿y qué experiencia tienes que tener? Si de lo que se trata es de hablar con la otra persona, de estar por la otra persona y que la otra persona haga lo mismo contigo. Hostia, ¿esto te gusta? Sí, pues hacemos un poco más. ¿Esto no te gusta? Pues hacemos menos. Ahora, si estás allí y como una estatua de mármol, pues desde luego que no se va a producir esto, ¿no? Y por eso es tan interesante perder el miedo a exponernos y a contar cómo nos sentimos, cómo estamos, e intercambiar ese tipo de experiencias. ¿Qué es lo que hace que la gente quiera estar contigo? A los que llamamos amigos es gente a los que les contamos nuestras intimidades, gente con los que nos abrimos. Pues todas las relaciones empiezan por ahí. Si no eres amigo de tu pareja, no vas a tener pareja.
Vale. Y hay otro miedo clásico también relacionado con el sexo, que es los tamaños, ¿no? El tamaño
hoy,
del pene hoy en el hombre.
Hoy los tamaños.
O en las mujeres, el de los pechos, porque también a ellas también les afecta mucho en ese sentido, aunque sea un poco diferente, ¿no? También ahí hay un miedo. ¿Qué recomiendas? ¿Qué actitud o mentalidad recomiendas en estos casos?
Vamos a ver, otra vez estamos ante las comparaciones, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente, tantas mujeres, que se operan los pechos para ponérselos más grandes? Hay una inmensa mayoría, ¿no?, que va por ahí. Pues hay una pequeña porción que se reducen las mamas porque las tienen grandes y les crean problemas de espalda y tal, ¿no? Pero las que quieren tener los pechos más grandes, piensan que si se los ponen más grandes van a ser más atractivas. Van a tener más facilidad para poder ligar o para poder tener pareja con quien quieran, ¿no? Pero esto es absurdo. Otra vez estamos ante lo absurdo. ¿Dónde está escrito que esto es así? Una mujer puede tener los pechos pequeños, incluso estar plana, y ser la mujer más atractiva y más erótica y con quien te gusta estar más del mundo. ¿Me explico? Pero...
Totalmente.
Como la autoestima la estamos midiendo en los últimos años más por el envoltorio, más por el físico, pues la gente piensa que si se opera va a tener más autoestima. Y no van a tener más autoestima por aquí.
La autoestima he estado leyendo, estuve leyendo cosas y parece ser que ese subidón de autoestima o de mejora en la confianza dura X tiempo. Luego volvemos a nuestra confianza base. O sea, no tampoco. Y estoy hablando de operaciones de nariz, de pómulos, la gente que se pone pelo, todas esas cosas. O sea, es verdad que durante X tiempo, si tenemos un cierto complejo, nos mejora la confianza, pero luego volvemos a la base. Entonces el trabajo igual no debería ir por ahí, a menos que queramos operarnos cada año de algo.
Hay una figura en lo terapéutico que un tipo de miedo que se llama dismorfofobia, que guarda relación con esto que comentabas tú. Gente que se obsesiona con su imagen, algunos se obsesionan con si tienen la cara simétrica o no, y si no la tienen simétrica, pues quieren operársela para tenerla simétrica. Otros, la nariz, otros pueden ser las tetas, otros puede ser el pene. He conocido hombres en la consulta que venían porque tenían el complejo de tener el pene pequeño, pero operarse no arregla nada, porque esto es una percepción que tiene uno de sí mismo y una creencia errónea de que si yo tengo un envoltorio fantástico, si yo tengo un físico envidiable, ya está, yo voy a ser feliz, me voy a sentir seguro para poderle entrar a quien quiera y me va a ir bien la vida. Pues tenemos muchos ejemplos de esto, de lo mal que les ha ido. Uno de ellos es Michael Jackson, que acabó como un auténtico monstruo. Pero hay muchas personas que les ves la cara que se han operado, que se les nota, que se han ampliado los labios, que se han puesto pómulos, que se han quitado las patas de gallo, etcétera, la nariz, y les notas que están operados, que no son esas personas. Que tú conocías hace 15 años. Es como si fuese una persona deformada, ¿no? Y esto no puede acabar bien. Porque el que se opera y tiene dismorfofobia no está nunca contento. Porque está mirando con los ojos del alma, no está mirando con los ojos físicos.
Está claro.
Así que mucho más interesante combatir esta obsesión, esta fobia, resolverla y desde ahí pues tener una vida sana, una vida sencilla y una vida de acorde con lo que eres, con lo que tienes. Y esto no quiere decir que si alguien, yo qué sé, tiene la nariz más deformada del mundo, pues que se la pueda operar, ¿no? Estas personas no tienen dismorfofobia, se operan la nariz y se quedan contentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si, mujeres del mundo, si tenéis que triunfar por tener más tetas, algo estáis haciendo fatal. Es interesante cultivarse uno, cultivar y manejar mejor nuestras emociones y saber seducir a otra persona, saber entregarte a otra persona, saber compartir con otra persona. Esto marca el rumbo. Este es un buen camino. Y no quiero parecer el abuelo Cebolleta, porque no es no lo digo por esto. La alegría es siempre un movimiento. No es un retoque de maquillaje o un retoque con una operación.
Del maquillaje podríamos hablar también, pero no me voy a meter allí porque no te quiero robar tampoco más tiempo, Miguel.
No.
Muchas gracias, ¿eh?
Lo del pene. Espera un segundo. Me has dicho lo del pene.
Ah, vale, que claro, aún no hemos acabado. Sí. Vale. Vamos al pene, venga.
Si yo me comparo con el Nacho Vidal o el Rocco Siffredi del momento, un tipo que tiene 30 centímetros, ¿no?, de pene, pues dices, ¿a dónde voy? Claro, si yo evalúo mi autoestima a través de esto, a través de ese tipo de comparación, ¿no?, pues ya estoy perdido. Las mujeres, hombres del mundo, tenéis que saber que lo que les interesa es tener un buen amante, no un pollón como un camión en la cama. Entonces, alguien que les haga sentir placer, que les haga sentir cómodas, que les haga sentirse mujeres y personas. Esto es lo que necesitan las mujeres. Así que la puedes tener como la naturaleza te la haya dado. Pero puedes ser un buen amante. Basta con que estés por la otra persona. No por el tamaño de tu pene. Quien hace esto no se entera. ¿Me he explicado bien o no? Entonces,
yo creo que
las mujeres quieren,
Miguel,
quieren eso, un hombre que las haga sentir, las haga disfrutar. Y eso no es tan difícil. No, para eso no hace falta tener 30 centímetros de polla.
De hecho, para algunos casos, tener 30 centímetros de polla sería contraproducente. Pero no me quiero meter en eso ahora mismo. Hemos hablado de miedos, de inseguridades, de muchas cosas. Te lo agradezco, de verdad, Miguel. Nos hemos dejado algunos temas ahí en el tintero que igual para el futuro podríamos tratar, pero solo una cosa más.
Dime.
Si alguien quiere hacerte una consulta, una pregunta o tiene algo relacionado con esto que quiere tratar de forma íntima, ¿cómo te pueden contactar?
Pues yendo a la página del Centro de Terapia Breve Sentirse Bien de Barcelona y ahí está mi teléfono.
Estupendo.
No lo sé cómo se hace esto. Si quieres lo doy y lo
adelante. Sí, por si alguien te quiere mandar un mensaje o llamar.
616-967-333.
Perfecto.
616-967-333. Y el que necesite algo, ahí estoy. Sea por una duda o sea porque quiere algo más, ¿no?
Hecho.
Y
propuestas sexuales no van a este número, ¿eh? O sea, si os ha puesto muy cachondo Miguel hablando de estas cosas, o sea, no va por ahí, ¿eh? Esto es broma, ¿eh?
Entonces, esto, ¿no? Un gusto hablar con Héctor. Un gusto poder llegar a vosotros. Y hemos hablado, nada, un 1% de los miedos. Fijaros si podemos hablar de cosas, ¿no? Entonces, ahí estamos. A mí es el tema que más me gusta. Y los que tengáis miedos de todo tipo, ahí me encontraréis para echaros una mano siempre que pueda.
Encantado, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo bien grande.
Chao.